Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio.
Tres minutos de noticias del medio. Va para Nicolás Calvo, que nunca le salía. Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani.
El gobierno pidió regular Gran Cuñado. Consideró que debería regularse la imitación de la presidenta Cristina Kirchner en la parodia política de Showmatch. Así lo dijo el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, quien admitió que se divirtió con el personaje que lo caracterizó, pero entendió que se produjeron excesos en la representación de la presidenta, realizada por el humorista Martín Bossi. A esta preocupación se sumaron Néstor Kirchner, Sergio Massa y Aníbal Fernández, quienes le pidieron clemencia a Tinelli y que no se lastime la imagen de la presidenta, según publicó el diario Crítica.
Irán libera a periodista acusada de espionaje. Roxana Saveri, periodista iraní con ciudadanía estadounidense, fue liberada el lunes en Teherán después de que las autoridades judiciales redujeran la condena inicial de 8 años de cárcel a 2 sin tener que permanecer presa. Saveri, de 32, es libre de dejar Irán cuando quiera, pero tiene prohibido ejercer su profesión en el país por 5 años, según explicó uno de sus abogados. Un tribunal iraní había condenado a la reportera por supuesto espionaje para Estados Unidos.
La TVE autocensuró los silbidos al himno de España. Miles de vascos y catalanes le dedicaron una monumental silbatina al himno español, cuando la melodía sonó en la previa de la final de la Copa del Rey que protagonizaron Atlético de Bilbao y Barcelona, en Valencia. TVE transmitió el momento en diferido y censurado. Luego divulgó un comunicado en el cual pidió disculpas por el supuesto fallido técnico. Julián Reyes, director de deportes de la cadena, fue desplazado de su puesto por haber censurado el momento.
Protesta por violación a libertad de prensa en Costa Rica. El Colegio de Periodistas del país centroamericano protestó el lunes por la confiscación de material a un reportero del diario Extra. Elías Alvarado Jiménez había obtenido imágenes de un helicóptero accidentado en el sureste de Costa Rica en la que se veía las cargas de cocaína que transportaba. En un boletín, la entidad aseguró que no hay norma que autorice a una institución u organismo público a descomisar sin una orden judicial. Las autoridades argumentaron que el corresponsal no portaba documentos que lo identificaran como tal y que, por lo tanto, no pudo acreditar su condición.
¿Listo? Bueno, nos dijeron...
Tres minutos de noticias del medio. Muchas gracias.
Volvemos acá al piso. Vamos a repetir las vías de comunicación para que nos llame la gente respondiendo a la pregunta: ¿a qué artista o actor te gustaría ver en la política y por qué, Nacho?
Contestador 5197-5338. También puede dejar el mensaje a la producción al 4899-1647. Y bueno, también nos pueden mandar mail a lacocina@radiopalermo.com.ar y pueden escuchar los audios de nuestro programa en lacocinadelperiodismo@wordpress.com.
Ahí tenemos muchas vías de comunicación, a veces se nos confunden un poco.
Pueden comunicarse con nosotros, denos su comentario, sus opiniones, qué les parece, respondan a nuestras consignas.
Ahí también en el blog, en wordpress.com, están todos los audios subidos para que nos escuchen y bueno... vean de qué vamos hablando de esta novena temporada en La Cocina del Periodismo.
Para continuar con el tema, gripe porcina, gripe A, virus H1N1, como quieran llamarlo, lo que vamos a analizar ahora en esta partecita del programa es el caso en Argentina. Uh-huh. ¿Qué pasó hasta ahora en Argentina?
Hubo un solo caso.
Un solo caso.
Que ya se curó.
Un solo caso y que ya se curó.
Sí.
Clarín, desde... hace 20 días se generó esta gripe, esta epidemia. Ha sacado el tema en tapa 15 veces.
¿En 20 días 15 veces?
15 okay. veces fue tema de tapa del diario Clarín, de mayor tirada nacional. Uh-huh. Entonces, ante esta insistencia con determinados temas, ¿no?, surgen algunos interrogantes desde el punto de vista de por qué estos temas ocupan la mayor parte de la agenda temática de los medios y no otros, como el dengue. Que en Argentina hay 30.000 casos estimados, ¿no? Hay 9 muertos ya por dengue, 30.000 casos, y ya se ha dejado de hablar. Dejó de estar en la agenda de los principales medios. Sin ir tampoco al dengue, que es algo muy, muy de la coyuntura, ¿no?, actual y que los medios deberían informar. no hay cifras oficiales con respecto a otras epidemias como el mal de Chagas.
Directamente no hay. La Argentina hace décadas.
Décadas. Y que los medios no le brindan ningún tipo de espacio. Son enfermedades que azotan a las poblaciones más pobres, sobre todo en el noreste de nuestro país. Y se estima que hay unos 2,5 millones de afectados en Argentina. Todo no oficial. Además de la falta de.
Esto estamos hablando de Chagas.
Mal de Chagas. No hay cifras oficiales, pero tampoco los medios atienden el tema. No le dan ningún tipo de voz a la gente que sufre estas epidemias devastadoras en el norte, en las poblaciones pobres, donde la desigualdad es moneda corriente, digamos, ¿no? En el Gran Chaco, en toda la región noreste de Argentina. También otros temas dejados a un lado, al margen, por el periodismo, la tuberculosis, ¿no? Con 10.600 casos en el 2007. ¿Quién habla de la tuberculosis?
Nadie.
Pero hablamos de la gripe porcina, gripe A, que hay un caso.
Bueno, esto tiene que ver también con qué es noticia y qué no. Esto que hablábamos antes de la primicia, de lo rápido.
¿Quién define la agenda temática de los medios? ¿Por qué estos temas van y estos no? ¿Por qué este tema que viene de Estados Unidos y de México, ¿no? Países que dominan el discurso, dominan el flujo informativo. ¿Por qué esos temas sí se le da relevancia en los medios? ¿Y por qué no a temas locales? Temas que sufren más los argentinos. Como esos, como la pobreza, como miles de pandemias, de epidemias, perdón, que se sufren en el país.
Vamos a explicar un poco, porque por ahí la gente no sabe cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia. Pandemia es a nivel mundial, global. Significa que pan, todo, demia, enfermedad, todo el globo está sumergido en ese tipo de enfermedad. Todavía no está muy claro si la gripe aviar es una pandemia.
La gripe porcina, la aviar, ya pasó.
Esa fue la otra. La porcina es, porque también se discutió en algún momento si la aviar podía ser pandémica, no lo fue. Y la aviar está, el aviar y la porcina sigue como en esos caminos. No se sabe todavía, hay algunas entidades que sí la califican como pandemia porque ya está en 34 países, pero en realidad no hay un consenso sobre si es pandémica o no. Entonces eso habría que aclararlo porque por ahí hay gente que no lo sabe.
Pero bueno, en nuestro país la realidad es que todavía no ha llegado definitivamente. Hay solo un caso y se habla como si fuera que ya estaría instalado en la sociedad y que el virus estaría circulando entre nosotros y se ha generado una psicosis tremenda. Se han agotado los guatas.
Nicolás, estamos hablando de una cosa
un
seria.
Un tema muy serio, Nicolás Pérez, por favor. Se han agotado los barbijos en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza. Son temas que han generado una locura, un miedo en la gente importante.
Y para eso, no tenemos poder de decisión en este lugar.
Nos está dominando.
Después voy a hablar con vos en persona, Nicolás Pérez. Estamos.
Leandro Leu,
no.
Sí.
Bueno, estamos en comunicación con Estela Caloni, que es, si nos cambia así, información de último momento, corresponsal de La Jornada de México. Hola Estela, te saludamos Laura Brizuela e Ignacio Cardona.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá estamos corriendo un poco, pero bueno.
Queremos preguntarte primero, ¿cómo fue la cobertura que tuviste que hacer acá en Argentina con respecto a la gripe aviar y qué viste vos en México?
No, mira, en realidad el problema es que, aparte de ser la responsable, yo estoy estudiando mucho el tema de varias cosas, de la situación de América Latina, relaciones con Estados Unidos, relación con todas estas situaciones, como cuando hay pandemias y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cayó esto, fue muy fuerte, porque te das cuenta que prácticamente se había terminado en esos días en recién terminada la visita del presidente Obama a México.
Sí.
Aparece esto en pantalla de repente, muy repentinamente, y entonces se hace todo un movimiento muy fuerte, y el problema grave para mí, desde el punto de vista de analizar la situación, es la falta de información correcta que hubo desde el principio. Si uno escucha las informaciones, al principio había 200 muertos.
Sí.
En los primeros momentos. Pues resulta que cuando se puso la cosa en blanco había solo 7, que ahora recién están aumentando. Pero el problema es que se informó con esa cosa de pánico, que nadie entiende por qué la Organización de la Mundial de la Salud tan rápidamente declara la pandemia en grado 5 prácticamente.
Claro.
Entonces, toda esta mala información fue quitando credibilidad, además de la falta de información sobre realmente qué era el virus, era gripe porcina, era H1N1, es un virus mutante, ¿qué es? Ahora dicen recién que parece que está mutando, pero esta información de que había mutado la dijeron desde el principio, sí. Vamos a recordar nosotros la información. Sí. Entonces yo creo que lo que hubo alrededor de esta situación fue algo muy grave para las poblaciones nuestras, porque si hay una epidemia en algún momento, la gente no va a creer mucho, otra que tuvo el pánico en el momento y después se sintió como que, bueno, no era para tanto.
Estafada.
Claro, entonces creo que provocó, no se puede provocar pánico, y aprovechar el miedo. Además de esto está ese debate muy grande que hay por arriba y por debajo sobre el tema de qué pasó, quiénes se han beneficiado de todo este pánico, cuántos millones han vendido las empresas, una de las cuales precisamente en Estados Unidos, la más grande del Tamiflu, que era el remedio para esta gripe, es el socio más grande, es Donald Rumsfeld, que ha sido el hombre que armaba la reconstrucción de Irak, cuando la guerra de Irak armaba los puentes, ya le daba la concesión a alguien de construir un puente que todavía no se había destruido. Entonces, con estas figuras detrás, todo toma otro volumen. Entonces está instalado el debate, la Organización Mundial de la Salud en los últimos días también ha dado informaciones contradictorias. En algunos momentos, por ejemplo, si vos mirás cómo se produjo en el primer momento en México, las clases se terminaron, se cerró todo, sí. No manifestaciones públicas, se produjo una ley, prácticamente ley marcial, sí. Es decir, que te pueden allanar a tu casa buscando enfermos, eso tampoco da mucha credibilidad, porque no es militar, no podés militarizar una epidemia. Entonces, mientras eso sucedía, que había derecho a que otros países también se asustaran y dijeran, bueno, tenemos que tomar unas medidas o no, cada uno habrá reaccionado como cada uno podía frente a una situación amenazante.
¿Y cree que ameritaba una cobertura tan exhaustiva por parte de los medios argentinos?
No, yo creo que del mundo, porque no solo fueron los argentinos. Yo creo que hubo una exageración, pero además la forma, el problema es que uno tiene que pensar en las poblaciones. Si vos armás el pánico en las poblaciones, paralizás a una población, una población con pánico no piensa, obedece cualquier cosa. Entonces, una población tiene que poder asumir, bueno, puede haber estos peligros, ustedes tienen esto, pero de la misma manera haberles dicho que esta influencia no era definitivamente toda mortal, porque si hay miles de enfermos, ya ha habido en México, parece que lo que se está viendo ahora, que muchísimas poblaciones ya pasó esta gripe fuerte, esta gripe influenza con algunos otros datos, que tampoco, como te das cuenta, ya te dijeron que no es así de entrada mortal. Es como si una gripe fuerte agarrara aquí a una cantidad de población y algunos, no sé si se acuerdan ustedes que hace como 3 años hubo unas epidemias de neumonías.
Sí.
Y hubo una cantidad de enfermos de neumonías en la Argentina, que fueron muchísimos más los que se murieron que los que han muerto por esta influencia ahí. Sí, yo ya he estado escarbando las noticias sobre las muertes por neumonías, por ejemplo, neumonías de virus de gripe. En Bélgica ha habido como, no sé cuántos, miles. Mil por año.
Y que sea una pandemia que se haya originado en México y en Estados Unidos,
sí.
¿Influye en que los medios le den más espacio que si es una pandemia generada en otra parte del mundo menos
Yo
poderosa?
Yo creo que influyó la forma como se presentó esto. Yo creo que hubo una responsabilidad en la información sobre un tema tan serio, ¿no?
¿Cómo deben ser los lineamientos básicos para estas situaciones?
¿Cómo deberían
los lineamientos básicos? Es pedirle a los organismos que se ocupan de esto, a los organismos internacionales, a los gobiernos que se enfrentan a este, a dar una información seria, básica, sin pánico, ¿no? Sin alteración de pánico, y que, por ejemplo, que sea creíble, es decir, que no sea contradictoria, que no des una información primero, que después esa información se transforma en otra, y en la tercera vía se transforma en otra, porque si vos mirás las cosas, hoy deberíamos estar más asustados que eso, que en esos días, porque ahora hay más enfermos, más, hay más muertos también, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que los medios también, pero que también a los medios lleva a si alguien te está dando una información contradictoria, también hay confusión en los medios, y los medios que se caracterizan por un desaforado amarillismo sobre determinadas circunstancias en los últimos años, en las últimas décadas, entonces se prestan rápidamente a cualquier cosa. Te dicen pandemia y uno imagina el mundo entero incendiado, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de informar con mucha seriedad. Después también se han utilizado las cosas políticamente mal. Es decir, políticamente se utilizan si vos producís una ley marcial por una epidemia de influenza porcina. Políticamente se utilizan en las peleas que si este país, en la discriminación a los mexicanos en los países a donde iban.
La cancelación de los vuelos a México y no a Estados Unidos, por ejemplo.
Claro,
también.
Puede ser que sí, pero Estados Unidos no había hecho lo que México había hecho, tenemos que pensarlo también. Estados Unidos no cerró el país, no cerró las escuelas, no ordenó que te quedaras en tu casa, que no salieras a la calle. Entonces daba más impresión de que más fuerza venía, que la pandemia México tenía un estado en México ya de peligro absoluto.
¿Y eso influyó en la discriminación que sufrieron muchos mexicanos en otras partes del mundo?
Yo creo que eso sufrió, pero también en el pánico que se creó en nuestros países, que al no explicar bien la situación, los mexicanos no eran portadores por ser mexicanos, por ser de nacionalidad mexicana de un virus, que eso es insólito.
No, fueron estigmatizados.
Estigmatizados de una manera horrible y vergonzosa, vergonzante, mira. Pero hubo otra cosa también, por ejemplo, venía gente de México que trabajaba en Chile, a un hombre casi lo matan pegándole un empresario, que volvió de México y se fue a su trabajo, pero quiso pasar por un hospital y el guardia que estaba ahí, cuando le dijo que venía de México, le pegó. Sí, le pegó, lo agredió físicamente de una manera brutal. Eso pasó en muchas partes. Entonces, esto, te das cuenta que lo que provoca una mala información sobre una temática que es tan sensible como la de salud pública. Entonces, yo creo que esto afectó. Nosotros, por ejemplo, de acá desde Argentina, que yo viví mucho en México, mucha gente estuvo exiliada en México, argentinos muchísimos, y en México hemos compartido, yo he vivido muchos años, yo trabajo para México, fue muy doloroso en el sentido que se sintieran solos, y tuvimos necesidad de hacer una carta, que firmamos varios, diciéndoles que, bueno, primero que rechazábamos la siembra del pánico, segundo que pedíamos una información precisa, clara y que no se discriminara a los mexicanos, que no se discriminara a nadie en un país que está sufriendo un embate de una epidemia. Lo único que le falta es la insolidaridad que se expresa, no, porque el pueblo de los aviones, pero podés decir, suponiendo un poco lo que se planteaba, Argentina estaba enfrentando una epidemia de dengue que te tenía casi todas las fuerzas de salud ocupadas en ver el asunto de la epidemia de dengue, que también es bastante rara la forma
en que se cubrió.
Propaló, ¿no? Y propaló por la región. Es decir, tú sabes que lamentablemente ahora se está estudiando si el virus este fue mutado en laboratorio, el del H1N1.
Sí.
Se está estudiando también si es de laboratorio, si se escapó, si hubo un error. La Organización Mundial de la Salud si hubo un error. ¿Y cómo te pueden decir hubo un error?
Un dudoso error.
Del error.
Sí.
Imagínate, entonces vos te aterrorizás, porque si los laboratorios están trabajando armas biológicas, estamos nosotros en una situación muy grave.
Y los medios están siendo funcionales de alguna manera, informando de esta forma.
Y los medios están siendo funcionales. Yo creo que en ese sentido, en tantas cosas, si estuviste funcional para una guerra, te ataste a la cola de una guerra como la invasión y ocupación de Irak, que hay 1.200.000 muertos, más o menos los cálculos que hacen los británicos, y vos acompañaste un escenario que no era seguro, que ese país tuviera armas de destrucción masiva. decir, los medios tienen que empezar a...
Tienen que tener una responsabilidad.
Tienen Estela... que asumir una responsabilidad y una ética que se ha perdido, sí. Y que un periodista de tantos años como uno reclama, ¿no? Hoy.
Claro. Estela, te agradecemos muchísimo esta conversación. La verdad nos has dado respuestas muy esclarecedoras. Y te volveremos a llamar en alguna otra oportunidad.
Cómo no, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno.
Ahí estábamos hablando con Estela, que es corresponsal del diario La Jornada de México, sobre todo este tema de gripe aviar y la responsabilidad que tienen los medios cuando dan una noticia, ¿no?
En difundir este tipo de noticias referidas a la salud y en el miedo que pueden llegar a generar con noticias amarillistas.
Vamos a una pequeña tanda y...